Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola.
¿Qué ha habido?
Hola Hernán, un saludo a todas y a todos. Bueno, a ver, qué buena técnica. Me parece que tiene un gran desarrollo, una gran coordinación de todos los componentes necesarios. Qué gran respiración en la que tenemos de esta enorme cantante que nos ha traído a colación en el día de hoy, el doctor Peláez. El manejo de los articuladores, como son la lengua, manejo labios, comportamiento de la laringe, me llaman bastante la atención, amigos. Creo que ha quedado debidamente aprobado.
Perfecto. Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Hernán. Me parece que eso enriquece no solo el programa, sino también el debate.
Ya. Muy bien.
No, porque tiene elementos.
Una observación para los oyentes. Cuando usted da un beso cálido, no se pone con el cuento este de la laringe, que el aire. Es un beso espontáneo.
Es importante.
Ya.
Es importante, amigos.
Amor perdido se llamo yo.
Bueno, es uno. Bueno, aquí nos podríamos quedar hasta las 7 de la noche.
No.
Hablando porque de la técnica de la gran bolerista.
Muy bien, doña María Luisa. Una pausa más bien para invocar el numeral del programa para hoy. Numeral.
¿Cómo no, mis queridos contertulios, mis queridas contertulias? Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Esta es una pregunta que tiene mucho fondo y mucho comentario. ¿Se daría cuenta Néstor Lorenzo que dirigentes de la federación y algunos jugadores de la selección le están preparando su salida, así consigue cupo al Mundial? ¿Se habrá dado cuenta el señor Lorenzo? Porque es un hombre aparentemente inocente, ingenuo, serio, creyente en la gente. ¿Se habrá dado cuenta? Muchas respuestas ya. Pero antes de ello, Martín, tenemos que iniciar el programa con una triste noticia. Ayer en Cúcuta falleció Jorge Eladio Bolaño, contaba con 47 años. Hoy me enviaron una foto, él estuvo en un servicio, en la misa de las 11 de la mañana en Cúcuta, inclusive en la foto sale con el padre, el que ofició la misa. Por la tarde estaba en una reunión de un sobrino, una familiar, estaban en una fiesta, en un cumpleaños, sintió un problema en el corazón, lo atendieron ahí, lo trasladaron a una clínica, un centro asistencial, volvió y le sobrevino un infarto y falleció a los 47 años. Jorge Eladio Bolaño, que era hijo de Óscar Bolaño, un jugador que fue un lateral de Junior, campeón, estuvo con Santa Fe, el Unión Magdalena. Curiosamente, el padre y el hijo Bolaño fueron campeones, claro, en diferentes épocas con Junior de Barranquilla. Bolaño jugó con Junior y Cúcuta. Con Junior hizo 172 partidos, inclusive 10 más de Copa Libertadores. Con el Cúcuta disputó 38 juegos. Participó en dos mundiales, Mundial Juvenil en Japón, en el año 93, y el Mundial de Francia en el año 98, y participó en Copas Américas, en eliminatorias. Jorge Bolaño, a quien hoy el Parma lo saluda en su recuerdo, y también Gianluigi Buffon lo recuerda muchísimo como gran compañero, como su amigo. Ambos participaron en una Copa de Italia que ganó el Parma. Él jugó para Parma, Sampdoria, Lecce, Módena. Solamente nos resta recordarlo y paz para él donde se encuentre. Jorge Bolaño. Qué pesar, pero bueno.
¿Lo viste?
Sí,
claro. Un gran volante. Enorme, además que era de marca, pero sabía mucho con la pelota y tenía una capacidad, una zanca, Hernán. Jalonaba el equipo de buena forma. En el dominio de pelota, llevando el equipo hacia adelante. Era un jugador de marca, pero muy ofensivo en su actitud.
Es que en ese campeón del año 95, pues él apenas jugó 5 partidos oficiales en la campaña, porque él alguna vez se juntó, imagínate, los volantes del Junior eran Pachequito y Valderrama y el pibe. Entonces él lo respaldaba. Bolaño. Y ayer yo no sé si fue una coincidencia o los jugadores sabían. Cuando marca el gol Vaca, que lo regaló el arquero del Medellín, lo aprovechó Vaca, tanto Vaca, estaba también Paiva y creo que Teo, hicieron una celebración que era típica de la época de Jorge Bolaños, el pibe Valderrama, Pachequito, entre otros, ¿no? Una figura de un perrito ahí. No sé si fue coincidencia extraña o sabían los jugadores ya del Junior de la triste noticia.
O sea, eran como una cadena, una cadena, y iban desplazándose así de rodillas, y esa celebración la hicieron porque él pidió hace pocos días que la volvieran a hacer como homenaje a aquel equipo del año 90. Había sido campeón con el Junior en el 95, en el 93, y ganó la Copa Italia con Parma en 2002, por eso lo recordó Buffon. También, y el equipo sí. Parma.
Carlos Vaca, Martín, Carlos Vaca, sobre el tema, dijo esto, escuchemos por favor.
Y la celebración fue coincidencia. Cuando marcamos el gol, primero le damos las gracias a Dios, lo festejamos, y Teo en la carrera me dice, vamos a hacer el trencito, y Paiva se apuntó. Él, cuando vimos ahora la foto en el camerino, en el vestuario, lo hizo Valenciano, el pibe Pacheco y el cuarto era Bolaño. Y nosotros lo hicimos tres. Faltaba el cuarto, mira. Coincidencia de la vida.
Ahí está la aclaración, Martín. Increíble, ¿no? Una coincidencia, mira. ¿Cómo es la vida? Y simultáneamente la gente inmediatamente recordó lo que menciona él, Valenciano, el pibe.
Hernán, ¿qué está pasando? O sea, 47 años y un infarto, eso es muy raro. Y un deportista.
No, Martín, Martín. El de arriba no, el de arriba no tiene contemplaciones, te venís a la hora que sea, él te espera, 47, 50, 80, pero algo que quieras.
Osma tampoco era, pues, o sea, 63 años.
No,
y murió.
Sí, tampoco era.
Lo que te quiero decir.
Y estaba muy bien.
Lo que te digo es que están tranquilos, muy bien, claro. Una vida muy buena, muy sana, la de Jorge Bolaño, la de Osma, y de pronto.
Y mira,
nunca habían tenido ninguna dolencia, y de pronto pasa esto.
En la vida. Mira, en cambio, mira que hay otras personas como Osvaldo Balante, el jugador de San Lorenzo, el colombiano, que ya sale hoy en las redes sociales mostrando que está bien, pues aparentemente bien, sigue en observación en Buenos Aires. No se sabe si va a poder continuar jugando, le pondrán alguna cortapisa, porque ayer, después de 4 meses, no tiene nada que ver con Balanta, después de 4 meses, Pablo Ganso, de Fluminense, volvió al fútbol. Él había tenido un problemita de corazón, lo habían separado, lo habían atendido, en fin. 4 meses después volvió Ganso al campo de juego. El corazón, Martín, el corazón cuando quiere, ¿no? Da vía libre. Qué pesar. Bueno,
pero la vida sigue, Martín. Balanta con 23 años, ¿no?
Ah, y ya con eso. Sí, no, de arriba no.
Y hombre, lo de Andrés Balanta, Hernán, es que es. Lo de Andrés Balanta, ¿te acordás? Claro.
Tucumán era.
Tucumán.
El equipo de Tucumán era.
Sí.
Sí, señor.
Bueno. Jugador muy joven y pasa esto, ¿no?
Y muy bonito me pareció el detalle de Gianluigi Buffon, ¿no? Ah, Dios mío. Pero bueno. Martín, la vida sigue por otro lado. No sé si afortunado o desafortunadamente. Bueno, Martín, hablemos del campeonato de la Primera A de Colombia, hombre.
Sí.
Los arqueros pagan precio, Martín. Ese arquero del Medellín nunca pensó que el veteranísimo Teo Gutiérrez, que ese Teo le pone, hay que reconocerlo. Teo Gutiérrez pone un plus donde juegue. Ayer se juntó varias veces con Chará. El hombre tiene su cuento. Fue y le robó la pelota. Se la entregó a Vaca y tenga. Y con ese gol, Junior se consiguió una victoria sufrida, porque te cuento que el Medellín bregó, insistió, pero no pudo. Finalmente ganó el Junior de Barranquilla.
Sí. Teo fingió modorra. Fingió estar elevado. Fingió. Y le quitó la pelota a Guerra. No, pero Teo se hace. Ahora, pues a Guerra también me parece que en ese momento pudo así, se obnubiló, no sé, pues.
Entonces se yo te hago la pregunta, y se ¿vos la te digo. Haces o sos? ¿Vos soy. Te haces o sos? Ah, sí, ya, con... perfecto. De todas maneras, Martín, aquí hay una cosa muy curiosa en el campeonato. Hace un mes, González, David González de Millonarios y Farías de Junior estaban en capilla. La gente que lo saquen, que se lo lleven, que no, que mire, que...
Y vea.
Y hoy en día amanecieron líderes del campeonato. Es más, Junior teóricamente debe ser el líder. ¿Por qué? Porque tiene los mismos puntos de Millonarios, 25, pero a su favor tiene un partido menos. O sea, Junior en 12 sacó 25, Millonarios en 13 sacó 25. Habría que revisar que el primero por número debe ser Junior. Pero bueno...
En este momento se lo dan a Millonarios porque tiene tiene la misma diferencia de gol, ¿cierto? Más 8. Pero ¿qué pasa? Que goles a favor de Millonarios son 21 y goles a favor de Junior son 15. Pero en eso tenés razón, porque lo de Junior pues
ha jugado menos.
Claro, claro. Bueno. Pero claro, como ese ítem después de empates viene siendo goles a favor, después de diferencia de gol, viene después gol a favor, entonces por eso Millonarios está de primero. Y Junior le quitó el invicto al Medellín.
Le voy a poner un rótulo a la campaña de David González. Hace muchos años, hace 56 años, se conoció el Kinder de López Fretes, una formación del Deportivo Pereira, porque eran jugadores juveniles en su mayoría. Recuerdo que jugaron el Quique Salazar, que en paz descanse, Belitas Pérez, ya veterano, que en paz descanse, Darío López, Armando Cardoso, jugó el arquero Roberto Vasco también, Víctor Campos, Jairo Arboleda, Vasco, Alfonso Escobar, Edison Angulo, Morales, el Diablito Morales. Hombre, increíble. Increíble cómo pasa el tiempo. Ese fue apodado por la juventud el Kinder de López Fretes. Hoy en día yo diría que ahí el Kinder de David González.
Roberto Vasco.
El equipo ayer. ¿Qué pasó con Vasco?
No. Que él fue arquero del Medellín también, ¿cierto?
Ah, no, sí. Pero no, volviendo a la historia de Millonarios, Martín, te digo esto. Tiene jugadores velocísimos. E ingenuamente, y tengo que decírselo a Oliveros, que es el técnico de Fortaleza, vos no podés salir a enfrentar con la defensa en medio campo, abierta. No podés salir a enfrentarlo, Oliveros, nunca, porque vas a perder en el mano a mano con tipos veloces como Kevin Palacios, como Miramón. Si querés, Neisser, y de Ñapa te meten a Córdoba. Y perdió. Los goles que hizo Millonarios fueron en velocidad. Es más... Tanto así que el técnico retira en el primer tiempo a un zaguero central, Ramírez, porque Ramírez no podía en el mano a mano, le ganaba en velocidad y les ganaron siempre en velocidad. Alguien me dirá, entonces Millonarios es de contraataque. No sé si será de contraataque, pero que tiene para jugar de contraataque, sí. Con este plan, esos delanteros son rápidos, Martín. Si algún volante, llámese Cataño o el que sea, o Ruiz, son inteligentes, le ponen la pelota allá al y corra, mijo, que ganan en velocidad. Ese es el cuento de Millonarios hoy.
¿No que fue un Kinder, oís? Porque estaba Navarro, Sander, Arévalo, estaba
Victoria
Dewar,
Victoria.
Kevin Palacios de un golazo, Neisser Villarreal, Ruiz, que no es veterano,
Miramón.
Pues, joven, y Miramón que no, está asustando ya. Yo te digo algo, tres goles, cuatro susto partidos. No, sí, Hernán.
No, pero...
Está asustando.
No, está bien.
Ay, ay, ay.
Pero, claro, está asustando si vos te dejas asustar también. Vuelvo y te digo.
Tiene 20 años.
Si así planteó el partido, Fortaleza se salvó porque en velocidad los arreglaban. En velocidad eran imparables. Y claro, Fortaleza adelantaba la línea, no sé por qué. Y bueno, terminó perdiendo y ganando merecidamente Millonarios. Algún hincha de Millonarios dirá, no, pero todavía no se le ve al equipo fútbol. Primero, maestro, hablemos de ganar. Si usted gana, ya va dando un paso importante. Después vendrá a jugar bien, bonito, lo que quieran. Pero hoy en el fútbol, el que gana es el que goza, Martín, ¿o no?
Sí, no, y haber encontrado en la cantera las soluciones, eso es una noticia muy buena.
Exacto.
Eso siempre,
exactamente.
Eso siempre es auspicioso y refrescante, y ve el equipo pues con mucha esperanza, porque de verdad se está trabajando bien, Hernán. Es que ahí, digamos,
te digo una cosa.
Marimones de la cantera, Villarreal también, Arevalo, Victoria,
ahí.
Navarro,
Martín,
no, Palacios no, creo que Palacios sí era de Fortaleza.
Bueno, lo que te quiero decir es esto. No te vas a mortificar si digo que a Bielsa se le conoce o se le reconoce que le gusta y sabe trabajar con gente muy joven. No sé si David González es de la misma característica, o le tocó o tuvo la fortuna de encontrar en el semillero los jugadores que le funcionaran. Hoy en día, el Millonarios de ayer,
eso
tiene ataque, tiene velocidad y tiene definición.
Eso pasa. Por ejemplo, están viendo jugadores y dicen, bueno, de pronto no está listo para darle toda la responsabilidad. Ya por necesidad lo encuentran y resulta que el jugador en la gran responsabilidad se crece y ahí se ve que el hombre estaba listo, solo que había que ubicarlo, ponerlo, darle la confianza y tener la presión de tener que cumplir, porque el gran goleador, por ejemplo, el caso de Marimón, el gran goleador Castro no está, ni Falcao está, y ahí aparece. Así que bueno, eso le da,
mira,
le da al equipo mucho positivismo, ¿no?
Pero también hay que destacar, porque se nos olvida, es que tenemos la memoria muy frágil, Martín. Cuando hablamos de Dairo Moreno, todos ahí mismo dicen, no, que superó a Falcao. Sí, en sumando todo donde ha jugado, Moreno tiene, Dairo, 353, Falcao estacionado en 351, Aristizábal ya no juega, 346, y Carlos Bacca, 343. Pero hemos olvidado, Martín, que Dairo Moreno es también el goleador del fútbol de Di Mayor. Recordando que tiene 228 goles, el segundo es Sergio Galván, que ya no juega, 224. El tercero es Iván René Valenciano, 217, ya no juega. El cuarto es Londero, que tiene 211.
Tremenda moñona, ¿no?
Hoy, ¿cómo? Dairo Moreno es líder. Goleadores en el torneo de Colombia y goleador sumando donde jugó en todo el mundo. Y lejos está.
Y en ese partido
en
ese partido contra América hizo un despliegue físico de verdad muy notable, muy notorio, porque él uno de los goles lo arranca desde su campo. Es decir, no es un jugador que esté esperando o que esté aprovechando alguna falla, no solo eso, no. Es un jugador que está corriendo, está con un gran despliegue físico y tiene 39 años, en septiembre cumple 40.
Y te voy a decir esto, Martín. Dairo, tenés pleno derecho a celebrar, mijo. Es que eres goleador del fútbol de Colombia y del fútbol de Colombia más el de otros países. Así, hermano, que brindo por ti, dijo el poeta. ¿O hay alguna observación?
Ese es tu ídolo hoy, ¿no? Dairo.
Pero ya nadie se acuerda, ya nadie se acuerda de la rumba, ni que, ay, que mira, nada. Es que, Martín, eso es como en el fútbol. Si vos ganás, callás a la gente. Si vos perdés, te vuelven ropa de trabajo. Y en el caso de Dairo, toda la parafernalia, que es rumbero, que le gusta la... ¿no? Sí, maestro, ¿cuántos años tiene Dairo? ¿37?
No, tiene 39, y lo que te decía, 39 cumple en septiembre 40, Hernán.
Bueno, déjalo que llegue. Bueno, pero hay calladito, Martín, para que te vas enterando. Tiene casi 700 goles. Sumando las dos tablas, pero no. En las 353 están incluidos los de Colombia.
Sí,
que son 228.
No, exacto,
está bien,
así es.
Está bien.
No, es una locura, es como... y jugadora. O sea que se puede decir, Hernán, sin temor a equivocarse, que Dairo es una marranada para vos, pues.
No le vas a decir así.
Sí, es una marranada lo que está haciendo.
Es un goleador. Señor.
Y bueno, en esta temporada, Martín, en este torneo, Hernán, pues Roda llega de primero con 7 goles y segundo está Dairo con Holgado y con Leo Castro con 6 goles. Pero pues Dairo, ¿cómo va? Puede seguir derecho.
Vamos, esperemos. Hola, Martín, pero hablando de juveniles, señor, Colombia sub 17 también es noticia, creo que está ya Kilio don Alejandro Munévar, porque Colombia tiene cupo para el mundial, señor, de la categoría sub 17. ¿Es así, Alejandro?
Sí, señor. Ya tenemos 4 clasificados. Sí. Esto, recuerde, para el mundial de la categoría que se disputará en Qatar del 3 al 27 de noviembre. Colombia selló su clasificación al derrotar 2-1 a Argentina en Cartagena con goles de Cris Macías y Santiago Londoño. Chile también consiguió su clasificación al derrotar a Paraguay 1-0. Estos son los clasificados del grupo A. En el grupo B, los clasificados fueron Brasil, que derrotó a Ecuador 3-2, y Venezuela, que empató con Uruguay a 2. Argentina, Paraguay, Ecuador y Bolivia competirán por los otros 3 cupos que entregan este mundial. Recordemos que van 7. Mañana, sobre las 4 de la tarde, Ecuador se medirá contra Paraguay, y a las 7 de la noche Argentina jugará contra Bolivia en un playoff que están haciendo para definir cuáles son los otros 3 clasificados. El miércoles se disputarán las semifinales, en donde Brasil jugará contra Chile a las 4 de la tarde, y a las 7 de la noche Colombia se medirá con Venezuela buscando un cupo a la final del Suramericano Sub-17.
Pero, curioso, Martín, un cuadrangular donde van a clasificar 3, bueno, sí, o sea, el más flojo se queda por fuera. Pero, Martín, se presentó, no sé si un incidente, acusan a un jugador que es de Millonarios, de plantel de Millonarios, el autor del gol, me recuerda Chris. Alejandro, el Chris, ¿no?
Chris Angel.
Ese muchacho que se burló de los argentinos y que no sé, que no sé. Sí, ¿por qué los jugadores son así, hombre?
Sí, no, yo creo que sí, no era necesario. Hay una, pues venía una piquiña y un incordio entre los jugadores. Y entonces cuando va a salir Chris Angel Macías, pues se burla, me parece. Es provocador con un jugador de Argentina y ahí se iba a armar una trifulca. Pero bueno, a ir aprendiendo que pues es una actitud antideportiva, amigos. Que no es necesario porque iban ganando bien y ya con eso, demostrándolo en la cancha ya no es necesario nada más, ni burlarse ni provocar, ya ganaron ya, pero o sea, ya qué más. Y eso, pues no habían ganado porque él estaba saliendo, así que en la cancha lo estaba demostrando que Colombia fue más y ganó bien 2-1.
Bueno, alguien dirá, es muy joven, muy pelado, sí, pero desde joven hay que enseñar que uno tiene que ser leal en el triunfo y en la derrota. Eso es difícil. A nadie le gusta perder. Pero cuando uno gana, pues ya sabe cómo es la historia. Pero bueno, Martín, pero es que mira, no tiene nada que ver con Colombia, pero muy triste lo que pasó con ese jugador del City, Foden. ¿Te enteraste?
Sí, señor. No. Sí, señor, y Pep pues protestó ante estos insultos, ante esta injusticia, porque además se metían todo el tiempo en cánticos contra la mamá de Foden, porque sí, porque pues hay una rivalidad, y entonces Pep dijo que él sabía que el Manchester United no era el causante de eso, sino una parte de los hinchas, y que esto era muy bajo lo que habían hecho, y que deberían salir a ofrecer excusas los que se habían encargado pues, sí, de insultar a la mamá de Foden todo el tiempo.
¿Qué tal eso?
Ahora, que fue otro, falta de clase, dijo él, falta de clase, ese bueno, es el título.
Al que no le faltó momentos de pelea fue ese Grizzlies, un aficionado del Manchester United le pegó su trompadón, ¿oyó? Eso estuvo caliente el cierre, ese partido que entre otras terminó 0-0, ¿no? No hubo goles. Sí. Pero sí,
yo me lo estaba viendo, faltando como 10 minutos me quedé dormido. No, pues ya uno con la edad. Oíme, Hernán.
Aquí me dice.
Ya con la edad.
Aquí dice Edwin René, yo no sé si será así. Me dice: mire, el viejo Tulio debe estar lamentándose de cuando Dairo Moreno se le ofreció para jugar en América, pero que quien frustró la llegada fue Mr. Colombia. Ahora nos vacuna de a dos. Así. Entonces Mister Colombia no lo quería tener a Dairo. Bueno,
vea Dairo pues.
Se fue para el Once Caldas. Y ahí.
Pues él es de Chicoral, Tolima, pero es hincha del Once Caldas. Pues porque. Pues,
siempre fue.
El equipo además le dio la oportunidad y se inició y ahí empezó a romperla.
Claro.
Dairo.
Señor, tenemos que hacer una pausa, por favor.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky Loki, rock and roll.
A ver, pues, la banda de este lunes, ¿cuál es?
Bueno, señores, vamos a oír de un álbum, de un soundtrack, se llama Soundtrack to the Apocalypse, que son DVDs, son videos de la banda Slayer. Una canción con el rapero Ice-T, rapero, actor, músico de los Estados Unidos, él nacido en Newark.
Así pero esto que, no es rock.
Sí.
Martín, ¿no es rock?
Sí, es, ah, esto es metal, bien. Eso es rap, metal, y es trash casi. Si quieres es trash, ponlo así. Bien. Aquí está Sly con Ice-T, una canción de 2003, se llama Disorder.
Cantante como de voz apretadita, ¿no? Una voz apretada y amarradita.
Está amarrada, sí.
Pero bueno, está bien.
Muy bueno, bonita, ¿no?
Hola, Martín. Pues, apretada. Mira,
me gusta.
Buen dato de Farías. Me acaban de enviar, señor. Él ha dirigido 32 partidos en Junior. Tiene 15 triunfos, uno en el escritorio. Tiene 15. Tiene 10 empates, 7 derrotas, 57.29 porcentaje de rendimiento. Está bien el hombre.
Ahí va.
Los números lo ayudan. Ajá, ahí va. Y ahí además va, te digo, claro. aquí entre nos, el Junior tiene un plantel, viendo los que jugaron ayer y los que estaban en el banco, Martín, y eso que estaba inhabilitado Castrillón, pero vos tenés jugadores. Es que vos tenés... Sí. Teo, el otro que echará, que dame a vaca, que metía, pues enamorado era suplente y entró, no, Paiva, no, jugadores sí tiene, maestro.
Uy, pues, está jugando, ¿no? Paiva como detrás del 9 de vaca y...
Así es.
Y Teo jugando por un costado con mucho sacrificio y Chará, es decir, son jugadores ofensivos. Bueno, y tiene mucho manejo con Didier Moreno y el volante de marca Fabián Ángel, ¿no?
Mucho manejo y mucha pegada, no es tanto sí. El balón, pero ahí se sabe.
Pero mira, es que el junior en este torneo ha perdido solo un partido, o sea, ganó 7, bueno, y bueno, empató 4.
Bueno, pero te digo, pero en total, pues, no, el hombre en números va bien, te cuento. Hola, Martín, muchas respuestas. Mario Alejandro me dice, culpa de Lorenzo si se deja manejar. La forma de parar esos jugadores es con la competencia, dejarlos en la banca. Juan Gabriel Pineda, la traición es tan diciente de lo que está pasando en el interior de ese vestuario, en donde los jugadores están divididos. Los directivos son conspiradores. Sí, yo quiero decir que si un directivo... El que manda en la federación es Álvaro González, ahí no manda Yesurún, manda González. Lo que hace González, dice González, se hace porque además tiene los votos para ganar siempre. Él fue el primero que, ¿te acordás cuando dijo, no, yo no veo? Y empezaron a sonar el nombre de Juan Carlos Osorio. Yo le quiero decir a Lorenzo, estos directivos no tienen poca ética y no puedes confiarte en ellos. Si fueron revendedores de boletas y los sancionaron, ¿qué puedes esperar de esos señores? Que te paguen y nada más, y te tenés que ir, pues te vas, ¿no?
Así
aquí,
es.
Julián Escobar, todo se resuelve con plata, rescisión de contrato, sí, a él le tienen que pagar y se va, sí se va. Víctor Manuel Vargas, sí, él se ha dado cuenta, estará esperando que lo echen para cobrar. Naldo, nunca pensé esto de la Premier, pero qué aburrido enfrentamiento entre los Manchester. Bueno, está bien. Camilo Villalba, la soga en el cuello se la puso Lorenzo con su mal manejo del equipo y su lentitud en los cambios. Eso es cierto. Jesús Peña, ¿por qué con Pekerman no pasó eso? Nancy, cuando inició Lorenzo, que no llamaba a la rosca ni al jefe de la rosca, el equipo jugaba mejor. Llamó a los caciques intocables y desde ahí perdió la autoridad. Ramírez Guzmán, sí, es así. Si es así, dediquémonos 100% al ciclismo. Gustavo García, lastimosamente se volvió cometero, dice él, mucha rosca y pocos resultados. Andrés Hoyos, Sebastián Ruiz, la pregunta es si él realmente se ha equivocado o si se le están parando los jugadores. Pues no sé. Jessy Gallego, él se dio cuenta, Juan Camilo Figueroa, desde que siga llamando a sus garredes siempre, seguirá en pie en la selección. Tafur Castañeda, Daniel Estéreo, Carlos Galindo, Andrés, quieren poner al regalado de Osorio. Juancho Acecas, Franklin Serrano, si no se ha dado cuenta con este trino, se dará por notificado. Cuenten la conspiración completa de camerino, de cantina, pero háganlo. Y con las intrigas, bueno, Juan Camilo Figueroa, Omar Rubiano. Y quiero decirle a los oyentes, para que no lo olviden, siempre al lado de la selección hubo observaciones de gente metiendo la mano. Ustedes recuerdan al Escano en los días de Pekerman. Pero yo me devuelvo más en el tiempo. Alguna selección Colombia, Martín puede acordarse de él. En una selección Colombia hubo una convocatoria de un tercer arquero de apellido Vidal que nunca tapó, que creo que era un arquero del América o algo así, en la época de Maturana. Nunca más supe de Vidal. ¿Y por qué lo llevaron? No sé, pero lo llevaron. Y ahora también que Lucas Jaramillo, que se mete el otro, que todos quieren que les pongan los jugadores, ¿no? Entonces, Martín, ese tema sí es grave, ¿oyó?
Algo muy preocupante es que en una declaración quede claro, pues que prácticamente el que decide si juega o no es el jugador. ¿Qué es lo que pasó?
Aquí, por ejemplo,
en un partido...
Iván me dice, Martín, es que aquí nos dice Iván, no, mire, si ustedes se atreven a aseverar algo así, deben contar la versión y la fuente. No, esto no es ninguna falsa noticia. Por eso le dije, Álvaro González hace rato, que es el mandamás de la federación, dio la primera pista de que no estaban conforme, o él no estaba conforme, con la presencia de Lorenzo por la decadencia de la selección. ¿No te acordás, Martín? Y ahí simultáneamente soltaron el nombre de Juan Carlos Osorio, que mire que Osorio, que se puede ser. Entonces, si vos sos técnico en propiedad y te empiezan a llegar cuentos de afuera, no, mira que si no ganas te van a poner a Osorio. Es más, por esa razón nosotros dijimos, no vale la pena cambiarlo. Quedan 4 partidos, imposible que en esos 4 partidos no haga los pocos puntos que necesita para entrar por el 5º lugar del grupo. Me imagino, ¿no, Martín?
No, y hay, ¿cierto?, una cosa, por ejemplo, la autoridad se hace incontrastable con decisiones o la actitud de un técnico. No es necesario ni ser bravucón, ni recurrir a la brusquedad, no, pero es simplemente la autoridad que respira y que genera credibilidad, ¿cierto? Y cuando un jugador no está bien, llámese como se llame, James o el que sea, pues debe salir y entrar otro y punto. O sea, no, es decir, el técnico no se debe dejar llevar o preguntar, ¿estás bien o no? Pues el jugador no está bien, pero el que toma la decisión es el técnico. En una de esas declaraciones, pues se dejó ver esa situación y ahí sí fue muy preocupante, ¿no?
El Franco dice, tenía la teoría de que Lorenzo es un técnico pechichón y les da cierta libertad a los jugadores. Por eso metió los mismos en la última fecha. Pero los tales no corresponden al pechiche. Los verdaderos dueños del fútbol, no es raro, siempre hacen lo que quieren. Ahí yo estoy de acuerdo con Martín. Si vos no tenés mano dura, ¿no? Te vas. Te va el equipo de las manos, ¿no? Ahora, hay algunos técnicos que consienten y protegen a los que les hacen ganar los partidos, Martín, que también se da, ¿no? Ellos, si este me funciona, si este me corre, si este me ayuda, pues, ¿no? ¿Qué técnico, por ejemplo, se va a ir en contra por decir algo de Messi? Decime qué técnico. Ninguno.
Sí, pero ¿saben? Claro, tenemos buenos jugadores y hay jugadores muy destacados, pero no hay ningún Messi. A lo que voy es que pues una cosa es ser Messi y otra es ser James. O sea, James es muy buen jugador, a mí me gusta el fútbol de él, como te digo, pero no es Messi. Entonces, si vos necesitas hacer un cambio y lo vas a hacer y de pronto te arrepentís porque es James, pues no, yo eso no lo veo, pues no lo veo bien.
Yo te cuento.
Ahí se pierde autoridad también.
Aquí me dice Fabián Calderón, me parece formidable que ustedes tengan claro quién es el mandamás de la Federación de Fútbol. Ah, sí. Es ese Álvaro González Alzate, el que maneja la Federación. ¿O ustedes han visto alguna, o han oído alguna declaración de Yesurún sobre el caso de Néstor Lorenzo? No. El primero que habló preocupado de lo que estaba pasando fue González y dio pistas, ¿no? Porque además fue de los que lo contrató. Entonces Martín tiene pleno derecho de ir y decir él, yo lo contraté, ayudé a traerlo y no está funcionando. Entonces yo creo que, y ahí es donde viene la especulación.
Algo muy cierto también es que eso que vos decís, que dijiste hace unos minutos, el que, digamos, ellos tuvieron una investigación y fue muy grave lo de la reventa de boletas. Imagínate qué autoridad puede tener
o
puede generar credibilidad pues unos directivos de esa manera. O sea, ahí empieza el equipo, me parece, a sentirse menoscabado en todo.
No, y es por eso le digo, este mensaje es para Lorenzo. Lorenzo, no te confíes en personajes como estos que tuvieron esa indelicadeza, que pagaron con plata de la Federación los abogados para que los defendieran. No te puedes confiar en ellos. Entonces, trate, hermano, de ganar si puede, y si no puede, pues arregle y se irá. Pero el asunto no es por los jugadores. El asunto viene desde arriba, Martín. La desconfianza es brava.
A mí me parece que Lorenzo debe saber mucho de fútbol, más que cualquiera. Ahora, pues es regirse por sus convicciones. Pues sí me parece muy delicado que de pronto él no tome decisiones que primero pues sea el jugador el que decida. Eso sí me parece pues que es muy preocupante, porque ahí empieza a perder totalmente la autoridad.
Así es, el manoseo empieza. Hola, Martín. Mauro está, me dice, mire, Dairo Moreno dice que igualó a Galván Rey con 224 el 10 de marzo del 2024. De esa fecha a hoy, Moreno anotó 20. Entonces tiene 244. Ah, bueno, 244. No, eso ya no lo alcanza nadie por ahora, Martín. 244. Alejandro tiene nuestro amigo Dairo Moreno. Bueno, Martín, hombre, hablando de otra cosa. Hay equipos que se están cayendo, Martín. Lo del Real Madrid, no porque haya perdido con Valencia, ¿fue? Sino porque
con Valencia, el último.
Y ya están sacudiendo al amigo Ancelotti, ¿no? Ya le están diciendo, él ya reconoce que está cansado, que mire, que esto. Ellos tienen partido esta semana de Champions, Martín.
Claro, ellos estaban pensando.
Con el Arsenal, ¿no?
Sí, con el Arsenal. No, ellos estaban pensando en eso. Yo creo.
Sí.
A ver, vos ves, y Vinicius falló penal, por ejemplo, minuto 13.
Y lo pitaron.
Sí, Hernán, y jugó. Mira, pues un equipo con Mbappé, con Valverde, con Modric, con Bellingham. Es que no fue que. No, pero sí parecía ido, ¿no? Espérate. Sí, perdió con Valencia.
Y además votó. Claro, y votó penalti. Vinicius.
Lo que te digo. Rodrigo entró al segundo tiempo, por ejemplo. Endrick entró al 77 y no ayudó mucho. Y le hacen un gol al final, Hernán, en el minuto 90+5, gol de Hugo Duro, un cabezazo, una jugada ya que nadie esperaba, muy súbita, muy repentina, y le ganó un equipo, Hernán, que ha estado en Barrena, ¿no? Valencia, 15º está Valencia.
Sí, no, anda regular tirando mal. Hola, Martín, está entrenando en Cali hoy, esta tarde está entrenando en el Club Campestre, la formación de Corinthians. Pero faltan varios jugadores de la línea titular. Por ejemplo, el arquero Hugo no vino, Angeleri tampoco vino, Memphis Depay tampoco apareció, Garro tampoco vino. No porque no quisieran, sino porque la mayoría están lesionados, ¿no? Lesionados. Entonces, a ver si el América... El partido de mañana, ¿no? Con América.
Sí, Hernán, mira que hay algo. Hugo Sousa, el arquero, no va, que es el que... No, es... que siempre está. Igor Coronado no está. El defensa central Gustavo Henrique tampoco. Ese Angeleri que vos decís, el argentino lateral izquierdo. Y el argentino Rodrigo Garro, volante medio centro ofensivo zurdo. Es una baja tremenda, ¿oís? Ahora, ahí hay jugadores, viendo la convocatoria, hablando, por ejemplo, de los centrocampistas. Hay uno que es Alex Santana, jugador que estuvo en Paranaense. Es un volante de mucho despliegue físico. Yo creo que jugaría. Está José Martínez, el venezolano. Raniele, que es un volante con gol. André Carrillo, por ejemplo. Esos serían los que... Bueno. Los que podrían estar, y vos ves, ya para ir redondeando, el reemplazo, por ejemplo, de Depay podría ser Tales Maño, jugador que fue de Vasco da Gama. Está Ángel Romero y Yuri Alberto, que es el goleador, ¿cierto?
Muy bien, vamos a conocer, porque hay novedad en el fútbol femenino de Colombia y de afuera. Alejandro, por favor. 1:48, señor. Fútbol femenino.
Hernán, empecemos hablando del Chelsea, pues la semana pasada habíamos dicho que habían vendido el equipo femenino, pero resulta que el Chelsea está en conversaciones con la UEFA sobre un acuerdo financiero después de haber violado los límites de gastos del organismo rector europeo. La UEFA le dice que no va a incluir los ingresos de la venta del equipo femenino a la empresa hermana Bluco 22 por 200 millones de libras esterlinas en sus cálculos de evaluación. Entonces, la jugada económica que habían planeado de vender el equipo femenino a ellos mismos no les salió bien porque la UEFA no se los va a aceptar. Eso en el fútbol europeo. Sobre la selección, Colombia empató frente a Japón en el partido amistoso del fin de semana con gol de Carla Torres. Colombia no contó con Linda Caicedo, Mayra Ramírez, Yorelín Calabarí y Manuela Vanegas. Recordemos que Colombia ya se había enfrentado con Japón hace un mes y había perdido 4-1, entonces mostró una mejoría en su juego. De los últimos 9 partidos, Colombia solamente ha conseguido una victoria, entonces sigue en deuda el técnico Angelo Marsiglia. Por otro lado, la selección Colombia sub-17 jugará contra Finlandia en la final de la Friendship Cup el miércoles a las 8 de la mañana hora de Colombia. La tricolor alcanzó esta instancia tras derrotar 1-0 a Turquía en la semifinal con gol de Isabela Amado. Va por otro título la sub-17, que es dirigida por Carlos Paniagua.
Don Douglas Balbino escribe Martín y pregunta de John Jairo Trelle. Le podemos contestar, Martín, que fue el primer jugador colombiano que llegara a Boca. Era la época de Menotti como técnico, ¿cierto?
Sí, jugó muy poquito. John Jairo Trelle, que no tuvo fortuna, sí. Que el puntero izquierdo, que era Atlético Nacional, jugó en Suiza también, ¿te acordás? En Zurich.
Hombre, Daniel Seyer desde California, desde Sacramento, nos pregunta o nos cuenta el drama del León de México y James y que el lío de haber sacado al León del grupo Pachuca y no sé qué, pero lo que no volvió a mencionarse Martín, que en su momento se dijo, era que el Pachuca iría a llevar al Mundial a James. De eso no se volvió a hablar nada, ¿no es cierto?
No, sí, que el grupo Pachuca de pronto llevaría a James al equipo Pachuca y sacarlo de León. Pero vamos a esperar a ver si eso se da. Eso se dijo la semana pasada. Eso habrá que...
Bueno.
Pues habrá que verlo, pues.
Ricardo Duarte te manda a preguntar que si sabes por dónde se va a ver la final de la Copa del Rey. Barcelona-Real Madrid. No sé.
Pues en este momento no estamos viendo... No estamos viendo la Copa del Rey así en canales en Colombia tipo ESPN o en DirecTV. Pero creo que por YouTube se podrá ver, creo, por streaming.
Muy bien. Me dice Aguante Deportivo Pereira que en Pereira hay un rumor que las negociaciones entre Pereira y Dudamel van por buen camino. Bueno. Pronto vuelve.
Calla ya.
Hola, Martín.
Está de técnico interino el profesor Patiño, que fue árbitro, ¿no?
Imagínate.
Bueno, el 1-1 fue... quedaron... Pereira empató con el Boyacá Chico 1-1, amigos.
Gol ganaba del, Pereira 1-0.
Sí, ganaba 1-0 Hernán. Hizo gol y Felipe Mosquera, un jugador que era del América. Y empató Sánchez. Empató, ya te digo. Empató el Boyacá Chico con Estefano Arango.
Ah, Estefano Arango.
Sí, empató ya con él.
De recorrido largo. Bueno, Martín, te quiero contar que Llaneros volvió a ganar. Bueno, ya había ganado uno la fecha anterior, creo. Volvió a ganarle a Águilas Doradas. El gol del triunfo ya, no digo en la parte final, pero promediando el segundo tiempo, Michael Rangel, 2-1 ganó Llaneros a Águilas, ¿no?
Muy buen gol, oiga.
Vi el partido del Cali.
Sí,
Cali 3, La Equidad 1. Bueno...
Quedé preocupado, no, sobre todo porque hubo muchas lesiones, ojalá se recuperen. Me gustó la entrada de John Cabal con decisión, con potencia, anotó el segundo.
Gol, ¿no?
Sí, el segundo, el primero un golazo de cabeza de Juan Sebastián Quintero y un golazo de Reina. A mí me gustó el equipo, sobre todo los últimos minutos del primer tiempo y el segundo tiempo, Hernán. Vamos a ver qué pasa, porque es que Cabal entró y le tocó salir por lesión. Había entrado el 60, salió el... ¿Sí me entendés? Y le tocó salir.
Es que la cancha no ayuda, esa cancha no ayuda mucho, está blandita y el invierno y la caída y en fin.
Por ejemplo, también el Emiliano Rodríguez salió lesionado, ojalá que...
No, que ese sí anda perdido, pero en cambio el defensa de ese Quintero estrelló. Remate en el vertical y después hizo gol. Ese sí estuvo en lo que era.
Estuvo muy bien. Ese sí. Fue de las figuras.
Y al Unión Magdalena le pasó la de tantos equipos. Casi hasta el final, sacando un empate bravísimo ante Nacional. Una jugada y Dairon. Asprilla es, ¿no?
Puso sí, Asprilla, un cabezazo, faltando nada, faltando segundos para acabarse el partido. Un centro difícil desde la derecha, él arremete al segundo palo y mete un cabezazo inesperado y así ganaron 1-0. Había parado un equipo, Hernán, Alexis García, un 4-4-2 con dos delanteros, Jahanson Sarmiento y el caballo, el Solípedo Márquez, pero pues tuvieron esa desavenencia y esa confusión babélica al final para perder un partido que tenían en el 0-0 supuestamente asegurado. Siga Hernán Peláez en estudio.
Sí, babélica, porque este ha leído mucho la Biblia, la Torre de Babel, entonces él cree que todo es babélico, no entiende.
Pues incomunicación, bueno, amigos, una incomunicación.
Por primera vez en la historia de la Premier, un equipo desciende, el Southampton, faltando 7 fechas, pero hay una noticia. Anoche mismo echaron al técnico del Southampton, un croata, ¿no?
Sí, Juric.
Juric, lo echaron ayer y han encargado, oigan bien, del equipo a Layana, que tiene 36 años, y va a ser jugador, técnico...
Asistente,
de todo lo van a poner a Layana ya como por terminar el calendario, pues. Faltan 7 fechas.
Ese técnico, Juric...
Pierda.
Había sido técnico de Génova, de Hellas Verona, del Torino, de la Roma. Llegó en un momento muy complicado y nunca pudo de verdad hacer que el equipo tuviera una oxigenación, un revulsivo, un estímulo, ¿no? Se veía un equipo como desganado, como compungido.
Eso que le pasó, el Southampton acababa de subir, no duró sino un año en la categoría. Eso le pasa a la gran mayoría de equipos que ascienden, Martín, y no podemos excluir a Colombia. Si vos miras la tabla, el Unión anda mal, acaba de subir.
Mira,
es muy difícil, yo no sé.
El Southampton hizo, ya para ir terminando, 10 puntos en 31 partidos. En la historia de la Premier League ha sido el que ha descendido con más partidos de antelación. Es decir... Sí, y entonces el Derby County tenía el récord. Y ahora, pues, es el Southampton de Juric.
Señores, Vamos a hacer una pausa, por favor, y ya continuamos aquí en la W.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al Dr. Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Cuando un amor se va, qué desesperación. Cuando un cariño vuela, nada consuela mi corazón. Dan ganas de llorar, no es fácil olvidar al querer que nos deja y que se aleja sin compasión. No puedo comprender qué cosa es el amor, si lo que más quería, si el alma mía me abandonó. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Lo mismo pierde un hombre que una mujer.
Seguimos en compañía de la reina del bolero, María Luisa Landín. Este título es Hay que saber perder. Ella grabó alguna vez a dúo con un tenor mexicano, Néstor Mesta Chaires. También con su hermana Abelina, las hermanas Landín. Aquí, amor perdido. No, perdón, hay que saber perder.
Hugo Gal.
Qué bonita voz. ¿De quién?
Hugo Gal del Newcastle, que está jugando frente al Leicester. Una jugada por izquierda del Livramento. Y al minuto dos, amigos, sin tanto circunloquio, sin tantos prolegómenos, sin ambajes, sin insinuaciones, el equipo del Newcastle ha despejado el enigma. Ha despejado la incógnita y el acertijo para ir ganando 1-0 Newcastle en la cancha del Leicester, amigos. Grandioso diseminando, bueno, desparramando. Horror en el campo del Leicester es el Newcastle.
Pero a los dos minutos, y también a los dos minutos, están jugando Bolonia con Lukumí, enfrentando al Nápoles. Si el Nápoles gana, van 0-0. Si el minuto 16, si el Nápoles gana, no alcanza. Queda a un punto del Inter, que es el líder de la liga italiana.
Pero debe ganar.
De manera que ahí...
Es una final esa también. Ganar,
dijo mi tía. Ve, Luis Daza nos confirma. El 23 de abril, el TAS da la decisión en el caso del León mexicano para el Mundial de Clubes. Hasta el 23 de abril se va a saber. ¿Oyó, Martín? ¿Cierto? Hombre,
bueno,
comunicado veremos. Oficial del Quindío. El Deportes Quindío informa que el profesor Carlos Eduardo Velasco Toro ha decidido renunciar a su cargo como director técnico del equipo. Le dan las gracias y el equipo por ahora estará bajo la dirección técnica de Diego Luis Rojas, mientras se define y anuncia oficialmente el nuevo cuerpo técnico.
Perdió el Quindío 4-1 contra Leones. Perdió 4-1, amigos. Goles de Valencia, Johan Martínez, gol de Ceballos, de González, y el descuento. Había empezado ganando el Quindío, Hernán, con gol de Velázquez.
Y bueno, el que anda bien es el Cúcuta.
Sí, ganó 4-1, amigos, al Barranquilla.
Le metió la mano. En este momento, mira,
goles de Michel.
Es que hoy ahorita juega Internacional de Palmira, Martín, con Atlético. ¿Cómo no?
Eso que dices es macizo, Hernán, Cúcuta ganó 4-1 al Barranquilla, goles de Michel Ramos, dos del Jopito Álvarez, qué apodo más polémico y más loco, Y Quejada anotó.
Puedes decirle Cristian Álvarez. Internacional de Palmira, antes de jugar, en este momento tiene 9 partidos, 22 puntos, es el líder de la B. Cúcuta Deportivo llegó a 20 puntos en 10 juegos, es el segundo. Patriotas es tercero también con 20, Real Cundinamarca con 18, Jaguares con 18 y Huila con 17 puntos en la primera B.
Inter de Palmira, el líder, juega a las 3:30 de la tarde contra Atlético y a las 7 de la noche hoy juega Bogotá contra Jaguares.
Muy bien. Fainer Torijano ya recibió alta médica, está en reacondicionamiento previo a la alta competencia.
¿Te acuerdas cuando Torijano jugaba en el Quindío?
Con Tecillo. Torijano, sí. Tecillo.
Claro, eso será.
Siendo más técnico, siendo más de técnica de calidad, Torijano.
Oye, Tecillo, pero Tecillo, ¿sabes que lo veo bien?
Es bravo.
Bravo. Es esa muy duro, muy sólido. Es muy. Es granítico.
Sí, pero te tengo una ventaja que tiene Tecillo. Tecillo también ha oficiado como lateral izquierdo, sobre todo cuando estuvo en México. Y al que le perdí la pista, Martín, no volví a saber de él, contame. Jairo Moreno, ¿dónde anda? ¿Qué hace? ¿No lo he vuelto a ver?
Jairo. Ay, hombre, no sé, Jairo estaba en el Junior, ¿no? Estuvo en el Junior, sí, tuvo una lesión, estuvo en el Medellín. Recuerdo que también estuvo en México, en el León. No,
es que venía a México. Sí, su campaña fue en México, pero...
El de Necoclí, hoy lo veo sin equipo, hermano. Sin equipo.
Bueno, fíjate.
Fíjate, él empezó su carrera en Medellín y estuvo en el Pachuca, también en el León, en el Dimi, en Junior, y está sin equipo.
El uruguayo Joaquín Varela también recibió alta médica, otro que está en reacondicionamiento. El brasileño Marcos Vinicius Martín del Medellín, trauma indirecto de rodilla. Brian León, esguince de tobillo. Diego Moreno, lesión de aductor. No. Y Jefferson Rodallega, lesión miofibrilar. No, mejor dicho, y es el cuadro patético del Medellín.
Y perdió el invicto, oiga. Wow. Y ahí quedó, pues. Digamos que en el quinto, pues en el séptimo lugar. Hernán, y pues jugaron, pues él sigue apostándole por los tres centrales, ¿no? Restrepo. Ese es el esquema, sí, que a él le gusta, un 3-5-2. Con Aguirre, que es un gran arquero, pero viene fallando, ¿no? O sea, es increíble lo que le pasa.
Para mí, te voy a decir, para mí es arquero de los de antes. Debajo del arco, no es comparado con Mele, no es ni parecido a Mele en su estilo de juego, pero bueno. Ve,
tiene una nómina muy buena, equipo.
Sí, el que no le fue bien en el debut fue a Jorge Baba. Empataron con el Pasto. Él entiende que tiene problemas en el sistema defensivo. ¿Qué? No, en cambio, el fútbol es así. Peirano salió hace 15 días de Santa Fe y hoy lunes es el nuevo técnico oficial del Nacional de Uruguay.
¿Qué tal?
Peirano, donde se va a encontrar a Millán. Yo creo que alcanzó a tener a Millán o conocerlo en Santa Fe.
Y a Eraso.
Peirano. Ayer, sí, pero digo, a Millán, que lo tuvo más próximo, sí, a Santa Fe.
Santa Fe empezó ganando con gol de Rodallega, pero faltando...
Un gol.
Sí, eran faltando como 15 minutos, vino el gol de Kevin Rendón, que es el hijo de Carlos, ¿no?
Pero en cambio, tu ponderado Fernández Frasica tuvo dos opciones y sí, se perdieron. Ay, no. Martín, te voy a decir el desorden del fútbol. Aquí no aprendemos. En el partido de la Equidad con el Cali, había cuarto
árbitro. Ya.
Había delegados. Había tipos que manejan el tablero para los cambios. Hasta el utilero se equivocó. Es increíble que durante un largo pasaje estuvieron dos jugadores con el número 25. Es decir, si el partido lo hubiese perdido Cali, lo habría demandado y lo gana. Porque no puedes tener en la planilla dos jugadores con el mismo número. Con otro detalle, el número de la camiseta no coincidía con el número de la pantaloneta. No, desastroso. Eso sí, Gal. No pasa ahí. No por, y hay cuatro tipos pendientes de eso, Martín. Increíble. ¿Gol de quién?
Gal. Del Newcastle, un remate desde afuera, desde unos 40 metros, pegó en el horizontal, lo devolvió el palo, amigos, y vino de atrás arremetiendo Murphy para el 2-0 ante un Leicester que se ve petrificado o se ve vitrificado de estupor ante las arremetidas emponzoñadas del Newcastle, amigos. A compases marciales, con sus buenos aprestos bélicos, va ganando el Newcastle 2-0 en Leicester en el minuto 10 de la primera parte, amigos.
Y está ganando el Nápoles con gol de Sambo Anguisa, Wanguisa,
el de Camerún.
Está ganándole al Bolonia 1-0. Bueno, Anguisa. Martín, búscame el utilero de la Equidad de Chile. Hola, mira bien las camisetas, hombre, ponete la... Bueno, hola.
Oye, dice que el Tolima ganó. Tolima le ganó a Bucaramanga, sí, 2-1.
Sí, no, pero antes de eso te quiero contar que del Kinder de González, de Millonarios, otro delantero, Brian Campas, se va a préstamo por un año, tiene opción de compra al Real Monarca, un equipo de segunda división en la MLS, un equipo afiliado al Real Salt Lake. Bueno, David.
A Carachas, allá en Utah. La capital mormona del mundo, Salt Lake City. Hernán, mira, bueno, Tolima le ganó 2-1 al Bucaramanga, goles de Andrés Arroyo y de Adrián Parra al 81, un cabezazo a todo el ángulo, y había empezado el Bucaramanga con Frank Castañeda anotando con un zurdazo abajo para el 1-0, con una muy buena asistencia de Flores, el venezolano. Y terminó perdiendo el Bucaramanga con Leonel. Eso, hay, no sé, hay un síndrome cuando vos estás en Copa Libertadores. A mí me parece que sí puede pasar que el equipo está pensando en eso. No es lo ideal, hay que estar en el presente, ¿cierto? Y disputar ese partido y no estar pensando en nada. Pero eso puede suceder, Hernán, no sé si estás de acuerdo. A veces se les va la mente.
Preguntarle al Polilla, que por estar pensando en el partido con Corinthians llevó un equipo totalmente diferente, un equipo, como ya, para no demeritarlo, alterno, que fue el equipo que perdió en Manizales, porque él reservó la línea titular para el juego frente a Corinthians mañana, que es de Copa Libertadores.
Y el boliviano, bueno, Gilbert Álvarez Hernán, que había entrado por Dairo, el goleador, resulta el hombre que anotó al minuto 90, el 3-0 concluyente, taxativo, categórico, del Once Caldas 3, América 0.
Marcaron goles colombianos en el exterior, Daniel Muñoz con Crystal Palace ante el Brighton.
Uy, qué golazo, vale, cruzado.
Sí, pero las críticas no faltan. ¿Por qué le va tan bien en el Crystal Palace y por qué no le va tan bien últimamente en la selección? Yo quiero aclarar que en el Crystal Palace el hombre juega libre en su zona derecha. Si quiere marcar, baja a marcar. Y si no, está pensando en el ataque. En la selección Colombia es diferente.
¿Tú sí sabes que ese equipo, Hernán, ese equipo juega con tres defensores centrales?
¿Cuál equipo?
El Crystal Palace.
¿El Crystal?
Sí, sí, sí. Entonces él juega un poco más adelantado, y lo que vos decís, sí, es como más ofensivo. Bueno, juega con tres centrales de equipo siempre. A Glasner le gusta ese esquema. Bueno,
creo que tiene 4 goles ya Daniel Muñoz en la Premier. Otro que llevaba una época de sequía brava, Miguel Ángel Borja, marcó gol con River. Tercer gol del colombiano en lo que va del campeonato, pero su equipo empató y tiene Gallardo el mundo encima. Le fue bien en términos generales a Kevin Castaño, le fue bien, pero el equipo, zona defensiva flojón.
No, está grave. Bueno, además Boca ganó. Es que Boca le ganó a Barracas 1-0, pues sí tenía que ganar. Racing viene mejorando, 4-1 le ganó a Banfield. Boca en su grupo es primero con 26 puntos, segundo Argentinos con 25. Y Hernán, River es cuarto en el grupo B. Primero es Independiente con 25, segundo Rosario Central con 25. No jugó Campas, pero ganaron. Ganó Rosario Central, que viene muy bien con Holland, ¿oís? Le ganaron 2-1 al Vélez de Guillermo Barros Esqueloto.
Si River no hubiese tenido Armani, había perdido lejos. Gracias a ese que tuvo 4 atajadotas, se salvó el empate. Bueno,
un equipo
otro
como
que
Sarmiento
dio asistencia con pase gol, Sebastián Villa. Y otro que marcó gol, Borré. a un pasesote de Oscar Romero, el paraguayo. El hombre entró al área, amagó, descuadró la defensa y cruzó el remate para gol. Entonces Borja, Borré, Muñoz se apuntó. Ah, y otro, ¿sabes quién? Roger Martínez, lo tenía perdido. Primer gol que marca en el fútbol de Arabia, Roger Martínez.
Ah, qué buen hombre. Bueno. No, mira que el Inter le ganó a Cruzeiro 3-0. Hernán, sí, y en ese partido Borré, pues Borré, que ha perdido la titularidad con Enner, el que sí es titular es Carbonero. Sé si empieza, ¿oís?
Sí, pero...
Y Carbonero, sí, pero, amigo, salió al minuto 80. Borré entró por Enner a los 71.
Sí, entró y balcó gol Enner, con eso te cuento todo.
Enner y el gol de Borré, ¿oís?
Por eso el técnico quedó loco. ¿A quién pongo? Si este antre ya hace gol y aquel otro había hecho gol. Bueno, pero aquí hay una cosa. No, no, aquí sí es una exageración de la Conmebol. ¿Cómo le meten a Pablo Cepelini 4 meses de suspensión en torneo de Conmebol Copas? Yo digo, no porque sea Pablo Cepelini. El pecado de Pablo Cepelini fue que le gritó a un hincha de Boca boliviano. Hoy el sindicato de futbolistas de Bolivia protesta, porque dice, ¿cómo es posible que por decir boliviano se tipifique un acto de racismo? Es como si yo te digo, ve negro, entonces también, ve peruano, Martín, japonés. No, yo creo que ahí sí esta Conmebol también se le va la mano, Martín. Boliviano, ¿es que una ofensa que te digan boliviano, que te digan paraguayo, colombiano, es una ofensa? No sé, ahí está la discusión brava, ¿oyó?
Le dijo un hincha.
¿Los de Alianza? Sí, pues sí, pero decirme sí, que ese insulto, que te digan boliviano.
Dicen los...
No siendo boliviano, claro. Entonces, la federación era boliviano el señor.
¿Ah? La Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia dice que hay absoluta indignación por los hechos que motivan la sanción impuesta al jugador Cepelini por haber llamado boliviano a un hincha durante un partido de Copa.
Eso sí se vuelve ya muy complicado, Martín. ¿Ah?
Si ellos dicen,
no sé,
pues que cuando referirse a una nacionalidad es considerado un acto racista.
Claro, seguro te digo, que te griten paraguayo, ¿ah? Que te vean a vos con esa pinta por ahí en la calle y te digan, ve este indio arubaco, ¿de dónde salió? Eso no es ninguna ofensa, ¿no? ¿Ah? No te
pues hay una
con la flautica.
Hay una indignación tremenda ya con los futbolistas bolivianos.
Fíjate que aquí en Colombia hay adelantados. ¿Cuál fue el árbitro? Creo que fue un árbitro, uno nuevo, de apellido Ortiz, que le mostró tarjeta amarilla a qué jugador que se paró en la pelota. No fue a Chaverra, otro que se paró el partido y le mostró amarilla. Pues hoy la Confederación Brasileña emitió un oficio prohibiendo la llamada paradiña, que es una falta de respeto al fútbol y provocación al adversario.
Depay lo hizo, ¿no?
Sí, la sanción será reanudar con tiro libre indirecto y tarjeta amarilla. Tiro libre indirecto a favor del equipo rival, del contrario, ¿no? Pero ya aquí en Colombia se supone que eso quedó ya absuelto, ¿no es cierto, Martín?
Me parece. Pues acá... Viendo lo que está sucediendo en el mundo, esa medida se va a tomar acá también. O sea, de país, pues no se paró. Sí, se está tomando acá también, Hernán.
Aquí, no, se tomó primero, aquí fue amarilla primero, por eso te digo, creo que fue el árbitro Ortiz. Bueno, Martín, cayó el Real Madrid y Barcelona empató con el Betis de Sevilla, que hace buena campaña con ese Pellegrini. Pero de todas maneras Barcelona galopa y ese Lewandowski disparado, Martín, haciendo goles a la lata, oye.
Pero nada, no le pudo. Ha debido aprovechar el partido contra Betis, lo tenía que ganar el Barcelona y no pudo.
Pues sí, pero no.
Y el jugar, Cucho, ¿no? Por ahí empezó muy bien, ¿oís? Jugador que es titular.
Abusando de tu conocimiento, te voy a dar rápidamente panorama de las ligas de Europa.
Ay, calla.
Líder lejos, Liverpool. No, el Liverpool le lleva 11 puntos al segundo.
Pero
Salah es el goleador con 27 goles. Bueno, sí. En Alemania, el Bayern de Múnich le lleva 6 puntos al segundo y el goleador es Harry Kane, 23 goles. En Italia, el Inter le está ganando en este momento por un punto al Nápoles. Inter 68, Nápoles, que está ganando 67. Goleador Retegui del Atalanta tiene 22. En Francia, tu amigo Dembélé, campeón, ¿no, Martín?
Sí,
y campeón. Además, Dembélé 21 goles, goleador también, campeón, ya. En Turquía, tu amigo Osimhen del Galatasaray, 20 goles, y el Galatasaray es líder del torneo, 3 puntos de ventaja sobre el equipo de Courtois, de Mourinho. Y en Arabia, ese CR7, 21 goles, Martín, goleador, y el Al-Ittihad es el equipo líder, ¿no?
Sí, pues Hernán,
en cuenta.
Mira, lo del fútbol francés, interesante lo del PSG. Son 11 títulos de las últimas 13 temporadas. Es decir, desde que está Al-Khelaifi, es una racha salvaje, pues positiva. Y solo se le interpuso alguna vez el Mónaco en la temporada 2016-2017 para ganar la Liga, y el Lille en 2020-2021. El resto lo ha ganado todo. Es el equipo más ganador. Hoy en día 13 ligas ya tiene el PSG, 3 más que el Saint-Étienne, que pues tuvo temporadas fastuosas realmente en el siglo XX, ¿cierto? Sobre todo en la segunda mitad. Y ya tiene al Olympique de Marsella, que no gana liga desde 2009-2010, con 9 tiene el Marsella, o sea, ya arrancó, eso no lo para nadie, pues hace PSG, y un muy buen técnico Luis Enrique, ¿oís? Y además está en Champions.
Pero con la...
Va contra el Aston Villa.
No, pero te agrego algo más. Ese equipo tiene una tripleta, Messi, Neymar, Mbappé, esos se fueron, y los que llegaron, o los que montaron el equipo, campantes. Ahora, falta ver si tienen cuerda para la Champions, ¿no, Martín?
Sí, hay que ver con Aston Villa, ya lo veremos esta semana. Y tiene muy buenos jugadores, muy jóvenes, en Barcola, Doué y el Mosquito, que es el veterano, pues trae potencia, es el goleador de la liga francesa.
En la MLS sí. Inter Toronto salieron 1-1, volvió a marcar gol Messi. Pero recordemos que Cristiano Ronaldo el fin de semana marcó 2. De manera que mantiene la diferencia a favor Cristiano sobre Messi, ¿no?
Hernán,
ventaja es que ambos están en ligas, no digo menores, pero no tan importantes. La Liga Árabe y la MLS, ¿no? Pero bueno, ahí vamos.
Hernán, ese equipo del Inter no pudo con el Toronto, ¿ves? 1-1. Empezó ganando el Toronto con gol de Bernardeschi, aquel jugador que era de Fiorentina, del Juventus, el zurdo. Y le empató Messi, pero no pudo. Ese equipo tiene otro italiano, ese Toronto, Hernán, tiene a Insigne. Y tiene a un defensa, Petretta, un lateral izquierdo, 3 italianos tiene. Y bueno, estuvieron Messi, estuvo el argentino Redondo, Avilés.
Bueno.
Luis Suárez no pudo, Hernán, salió y entró un ecuatoriano juvenil, Obando.
Allen Obando. Bueno, Martín, te quiero decir esto. Kevin Mier también es buena noticia para el fútbol nuestro. En su partido con Cruz Azul tapó penalti. Yo no sé si es el primero, pero ese arquero viene siendo titular desde que llegó a México, Cruz Azul.
Oh, Hernán, ese arquero sí me lo dejan quieto, oiga. Bueno, qué tremenda campaña, hoy ganaron 3-1, Hernán, al equipo de Juárez, que dirige a Pumas, el campeón con Atlético Nacional de Copa y Liga. Le falló ese penal Nathan Silva porque lo atajó muy bien Mier, y jugó también el colombiano como central Dita, hizo 2 goles Rotondi, el extremo izquierdo, el lateral volante por izquierda, anotó, le ganaron 3-2 a Pumas.
Bueno, pero quiero decirle lo siguiente. No se vaya a mortificar. Pero si usted pregunta en México cuál es el mejor arquero hoy entre Camilo Vargas y Kevin Mier, le van a dar votación a Kevin Mier. Atlas anda muy regular, está recibiendo goles y tal. Mier, en cambio, bien. Y aquí queda la pregunta. ¿No tiene méritos Mier para ser tenido en cuenta como tercer arquero de Colombia, digo yo, tercer arquero de Colombia?
Calla ya. Oye, hermano,
no, yo te pregunto.
Algo importante, sí, todos los méritos. Monterrey le ganó 3-1 a Chivas, oís, y De Osa jugó muy bien y anotó gol. De Osa jugó todo el partido, ojo. Y Medina fue central con Sergio Ramos. ¿Oís?
Bueno, está bien. Sí, está bien. Pero no me mochiles lo de Kevin Mier, porque tenemos a propósito que hacer una pausa y ya continuamos.
De Francisco y su otra música.
Hola, ¿qué tal, amigos? Seguimos viendo Leicester 0, Newcastle 2. Y está en descanso Bologna 0, Napoli 1. Vamos con un tango del monstruo, el grandioso Roberto Goyeneche. Una canción en vivo. Una canción compuesta por Cátulo Castillo y Aníbal Troilo. Compuesta en 1962. Hernán.
¿Te viniste de tango?
Sí, amigos. Con tu venia, ¿no? Sí, sí, si es permitido, sí, dale, según dale. Entiendo, hay directrices. Que
bueno, no, tranquilo.
Que vienen desde la cabecera municipal del programa. así que.
Hoy tengo noticia, Martín, de última hora.
Ay, calla ya.
Espérate antes de tu tango. Liverpool y Mohamed Salah llegaron a un acuerdo para que el extremo egipcio renueve su contrato por 2 temporadas más, con opción a un año adicional hasta el 2028. Se queda Salah en Liverpool, señor.
¡Qué locura de noticia, Hernán! ¿Ah?
Pues sí.
Y ojo, a Luis Díaz, que jugó muy bien, así su equipo haya sido derrotado. Entró tarde, me parece, porque fue suplente. Perdieron 3-2, entró, y me parece que mejoró mucho el equipo. Lo quiere Al Nassr, Hernán. Esto es cierto. Esto es...
¿Sí?
Hay fundamentos. El Al Nassr lo quiere unir con Durán y con Cristiano, te lo digo. ¿Por qué? Porque el senegalés Mané podría salir.
Ah, no, pero además, ¿sabes qué, Martín? Hay que anotar, Díaz no solamente anotó gol, sino que tiene 10 en la liga, en la Premier, ¿no? Son 10. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Sí, doble dígito, ¿no? La campaña ha sido buena, Hernán. Es el tercer jugador con más influencia en Liverpool. Primero es Salah, en asistencias y goles. El segundo Gakpo y el tercero Luis Díaz. No, lo de Luis Díaz a mí me pareció valioso y yo no sé si estás de acuerdo. Va recuperando el nivel que le vimos, que le hemos visto cuando ha estado muy bien. Así que eso es una buena noticia.
Buenas noticias.
Sí, Albricias, amigos. Oye, qué bueno. Gracias. Bueno,
¿y la música qué?
Mira, vamos con esta canción de Roberto Goyeneche en vivo, Desencuentro. Oigamos.
Pero aprovechemos que quedan 5 minutos. Que haya otro encuentro y nunca un desencuentro.
Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo maldad, ¿de qué va? Y todo el carnaval gritando pisoteo. De tío, qué desencuentro, y hasta Dios está lejano, sangrará por dentro. Todo el cuento con ese fin, porta tu otra mano, un grupito mío a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz.
Bien, Martín.
No, sí, tengo. No, ese estilo de Goyeneche sí me lo dejan quieto. Eso es muy grande, Hernán. Es inmenso, es un gigante, hombre.
Hombre, a propósito de lo que presenta Martín, en los días 15 16 y 17 ahorita, de mayo, a las 7:30 en el Teatro Colón, el quinteto de Astor Piazzolla. En el Teatro Colón, 15, 16 y 17 de mayo.
Gal. Gal.
¿De quién?
Gal.
¿De quién?
Gal del Newcastle, de Barnes, amigos. Para el 3-0 el primer tiempo al Leicester. Parece concluyente, amigos, este tránsfuga del medio campo al ataque, con celeridad llegando la manada esta, aullante, presurosa, vertiginosa, del Newcastle. Sí, señores, traspasaron y franquearon la puerta de ese estrato defensivo ilustre que ha debido tener un equipo de Premier, pero no lo tuvo, amigos. Así que Leicester cero,
un partido donde no hay rival. No.
Leicester cero,
Nápoles.
Newcastle 3.
Mira,
taxativo.
Nápoles minuto 47 sigue ganándole a Bolonia 1-0 y sigue en el segundo lugar a un punto del Inter en la clasificación general. Y tengo una noticia también rarísima, Martín. Roberto Mancini, que ya está, bueno, ese está no solamente retirado, sino con todo el billete que ganó en las Arabias y compañía, va a asesorar a la gente del Sampdoria, de la Sampdoria en Italia.
¿El jugo ahí?
Pero, sí, pero porque el equipo está a punto, dice, para la CEO, yo, para la... Está
en la ¡ay, Hernán!
Para la CEO, pero... ¿qué pasó? Espérate que...
Se cayó la negociación, se acaba de caer.
¿De quién?
¿De quién? Mancini,
No, pero es que el técnico se llama Alberico Evani. Ese Evani fue el que le hizo el gol con Milana Nacional, ¿no fue? De tiro libre.
Cierto.
En la Intercontinental, sí. Evani. Ese va a ser el técnico. Era que Mancini con Attilio Lombardi iban a llegar, es que directivo. Y...
Ah, ya. Pero no, él no quiso, pero de asesor entonces sí llega, ¿no? Solo que no llega.
Pues sí.
Ellos querían que los ayudara como fuera, pero él no, es que él no tiene tiempo. Y si a él no le pagan, pues lo que él quiere, entonces él simplemente cierra puerta. Si no llegan, pues.
Espérate que quiero darle crédito a que es de Ligue, debe ser una página. Comillas, la verdad es que tengo una vitamina, todo el mundo lo sabe, el traguito, esa es una vitamina especial, comillas, dijo don Dairo Moreno.
No, calla ya. Hernán,
bueno, Hernán. Pues, claro, está bien, ya los quitó encima.
¿Ah? Bueno, que
no,
qué detalle más, muy bonito,
pues,
¿no?
Sí.
El detalle. Bueno, sí.
Pues sí.
Encomiable.
Te puede doler al moralismo de este, pero el tipo ahí hace sus goles. No lo molesté, déjalo.
Bueno, amigos, Hernán, una pregunta. ¿Vos has sabido algo de Brasil al fin? Porque está lo de Jorge Jesús, incluso Mancini también estaba, ¿no?
Y no, pues, Mancini ya no, eso.
Eso se cayó.
Jorge Jesús como que está haciendo todo lo posible por aceptar lo de
verdad,
¿no?
Sí, pero lo que te digo, los saudíes están pues mientras sienten
preocupados.
No, ese tufo a petróleo que eso sale, ¿no? De los entresijos geológicos de aquel lugar. Entonces, mientras ello sucede, ellos alistan una contraoferta. Pues para tranquilizarlo.
Sí. Bueno, aquí me dice Booking Kings. La Copa del Rey hasta la semifinal se vio por canal Movistar Plus. Me imagino que la final también. Ah, Movistar Plus. En ese canal seguramente se podrá ver.
Sí, pero... Ah, ¿sí?
Ese tango que presentó Martínez, ideal para Lorenzo y el hombre de la... ¡Chapó! ¿Cómo se llamaba el tango?
¿Tango? Sí, Hernán, Desencuentro. Es una canción de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo. Esa canción es de los años 60, pero esa versión que canta ahí como finales de los 70. Sí, la versión es un programa de televisión que se llama Locuras.
Hombre.
Y Roberto Goyeneche, si me lo dejan quieto. ¡Qué grande, Dios! ¡Qué
estilo! no faltan jugadores de 3 goles por fecha. Ahora le correspondió a un jugador que... Pavlidis.
Pavlidis, señor,
del
amigos.
Benfica de Portugal. Le metió los 3 no. En una goleada que le metieron al Porto, 4-1 los del Benfica. Hizo 3 el hombre, yo.
No,
pero Martín.
Hernán, ese jugador empezó en el Bochum. En Alemania.
Sí, en Alemania.
¿Sí sabes? Y
sí, pero... Sí.
Delantero... Un delantero que es un 9 que pero, jugó en el fútbol neerlandés, en el AZ y en el Borussia Dortmund también estuvo, pero la rompe toda en el Benfica, oiga.
Bueno,
ese Pavlidis va a durar poquito allí.
El que no va a durar nada es Gyökeres del Sporting. Ese es el que sale ahorita, apenas termine el campeonato, se va y aún con un billete largo, más de 70 millones dicen. Es lo que pide el Sporting de Lisboa por ese jugador.
Lo quiere bueno, el Arsenal
Martín. Hombre, ¿cómo te parece que esto de los técnicos y las peleas de los técnicos? Ya de Michelle, si ustedes recuerdan, se agarró con ese jugador Canales. No, que fue en un entrenamiento, que esto, que lo otro, que le tuvieron que tomar puntos. No, que fue que rompió un bueno, una cantidad de rollos. Y ahora se agarraron fue 2 técnicos en Chile. Uno conocido en Colombia, Jorge Almirón. En pleno túnel, con otro de apellido Robles, técnico del rival, se agarraron a trompada al Martín. Ese Almirón que es bravo, y el otro también, ¿oyó?
Sí, entonces, el Colo-Colo 1 o Palestino 1, porque ese Robles es el técnico del Palestino, y sí. Fueron al túnel Hernán, y pues hubo un lío, dijo Almirón, que él nunca cuestiona lo que hace el rival, que el Wanderers hizo un gran partido, pero que... Pues de verdad que hicieron mucho tiempo, que ese carrito lo pusieron a entrar varias veces, que eso fue antideportivo, entonces por eso se enfureció, que le faltaba dignidad al fútbol de Palestino. Y bueno, que eso quedó ahí, pero que sí se fueron de apontocones, ¿ah? Y de apuñetazos, amigos, se liaron a tremendas golpizas.
Bueno, se dieron.
Terminaron.
Muy de Colo. No,
bueno, amigos, pero a ver, Colo-Colo en este momento es 10º. Es una locura. Sí. Mientras que Palestino es 3º. ¿Sí me entendés? Colo-Colo no ha empezado bien, ¿eh? Y sí, bueno, se le vio un equipo muy blando atrás, ¿oís? Yo viéndolo contra el Bucaramanga, ya, era muy ganable para el Bucaramanga ese partido, pero se asustó con ese cuero, oiga.
¿El Bucaramanga? No.
Sí.
Ah, bueno, ve.
Era muy ganable ese partido, oiga.
Sí, sí, te iba a decir
así
que
te la pongo.
Otro técnico que está en rollo, el Martín, definitivamente, es nuestro amigo Fabián Bustos, el técnico que dirige a Universitario de Lima. Resulta que jugaban el clásico con Alianza, creo. Y bueno, terminando el partido, estaba perdiendo Universitario y ya terminando empatan. Entonces este Bustos se dirigió con gestos, no sé de qué tipo, si obscenos o no, pero gestos
sí, hacia
la tribuna de Alianza. Él contestó y dijo, no, es que a mí me tiraron botellazos. Y bueno, tratando de justificar su reacción, pero ya le abrieron en la Conmebol, también parece que le abrieron expediente por lo que pasó.
Sí, Hernán, no sé, unos ademanes, no. Que unos ademanes todos vulgares, sí. ¿Sí me entendés? Y entonces él festejó al final. El partido es en Matute contra Alianza Lima, que jugó contra su equipo universitario. Y él festejó de una manera ya completamente desenfocada, exagerada, ¿sí? Porque él cansó.
Usted es presente, man.
Él cansó.
Se cansó. Vos tenés presente, no sé si te habrás dado cuenta, que el Atlético Bucaramanga esta semana tiene partido de Libertadores, man. No sé si te habrás dado cuenta. ¿No?
Ah, vale, sí, señor. A ver.
Bueno,
en Copa Libertadores, mañana tenemos una jornada de locura, ¿no? Arsenal, Real Madrid, Bayern Múnich, Inter.
Ah, no. En Champions.
Sí, pero, señor.
No, yo digo, Libertadores, el martes 8 comienza mañana. El Bayern. Sí,
a ver.
6 partidos hay mañana de Copa Libertadores, ¿oyó?
A ver, Hernán.
Y el miércoles, otro 6, pues, si faltaba.
A ver, Hernán, una ñapa.
El jueves no hay sino 4. Ah, Bucaramanga.
Mañana es 8.
El jueves 10. Sí, sí, por eso. Bucaramanga juega el 10.
Sí, señor.
Visitando a Racing de Argentina. A
sí,
Racing,
señor. Uy, qué partido me vuelvo.
Y Nacional
contra Inter.
Y Atlético Nacional contra Inter de Porto Alegre el día jueves 10.
No.
Para que nos vamos ambientando, señor.
Mañana hay unos partidos de loquera. Por ejemplo, River Barcelona de Guayaquil. Mañana. Mañana es 8. Por ejemplo. Estudiantes de La Plata contra Universidad de Chile. Es un partido de locura. Que quiera más, bueno, que le piquen marrano.
Bueno, pero, hombre, este sí cambia las cosas, piquen caña marrano, me va a picar un marrano. El martes 8 por la Suramericana a las 7:30, América de Cali, Corinthians. Y el miércoles 9, Unión Española, 7:30, 11 Caldas de Manizales, señor.
No, me vuelvo loco. Pero loquísimo. Mañana. Unión Española, 11 Caldas, Hernán, el 9. ¿Sí? Eso es miércoles. Bueno, no olvídate.
Bueno.
Y ese América Corinthians, Hernán, mañana es, pero de locura, 7:30 de la noche. Me vuelvo.
Ya.
Órate.
No, amigos.
No.
A esta hora, a propósito de ese partido, Martín, a esta hora entiendo que hay un último intento del América, esta vez reuniéndose con el alcalde de Cali. Yo no sé, no es el alcalde de... No, el alcalde de Cali, sí, Pascual Guerrero.
Sí.
Para ver si les habilitan la tribuna sur para lavar. Está clausurada por el Departamento de Seguridad del Fútbol, no sé qué. Pero el América peleando porque hay un billete ahí en taquilla grande que claro, se perdería, ¿no?
Eso es cierto.
Pero bueno... Martín,
hijo, toca
la oportunidad.
Toca a rejuntar efectivo para lo de Duán, Quintero, todos, pues.
Ese es un término muy de concubinato, rejuntemos, ¿no? Una cosa. No.
Ay, es un
término, Dios mío.
Concubinario. Un término concubinario.
No, yo me arrejunté con. No, hombre. Ve, espérate que don Alejandro Munevar tiene novedades de Depo. ¡Ay, buena noticia! De tenis hay muy buena noticia. A ver, Alejandro, por favor.
Hernán, sí, señor. La gran noticia del tenis colombiano con Camila Osorio. Hernán, la gran noticia del tenis colombiano con Camila Osorio, que se consagró campeona de la Copa Colsanitas de tenis por tercera vez en su carrera. La cucuteña se impuso en la final ante la polaca Katarzyna Kawa por parciales 6-3 y 6-3 en un partido de 1:26. Esta fue la quinta final que alcanzó la colombiana, la tercera en Bogotá. Con este título, pues, Osorio pasa a ser la número 53 del mundo, ascendió solamente un lugar. Ya había ganado el año pasado, ganó este año y está en gran momento. Lo más importante, lo que ha dicho ella, es que terminó el torneo sin lesiones y sin molestias, que era algo que le estaba quejando sobre todo a esta altura de la temporada. Entonces, muy bien por ella, pero no fue la única que le fue bien. Luis Felipe Uribe, que es un clavadista colombiano, alcanzó la medalla de bronce en la prueba de trampolín 3 metros en la Copa Mundo de Clavados disputada en Guadalajara. El oro se lo llevó el chino Zhou Yingwang y la plata el mexicano Juan Celaya. En el ciclismo de pista terminó el campeonato panamericano que se disputó en Paraguay, en donde Colombia logró sumar un total de 20 medallas, 3 oros, 10 platas y 7 bronces. Y sigo con medallas porque en el triatlón la triatleta Carolina Velázquez se coronó campeona del suramericano disputado en Chile. La risaraldense completó el curso en 1:38, medalla de oro para ella. En la Copa Latinoamericana de BMX, Colombia terminó con 1 oro, 2 platas y 2 bronces. Y la mala noticia llega en el atletismo, pues Anthony Zambrano, quien fuera medallista olímpico de los 400 metros en Tokio 2021, anunció que no competirá este año 2025. El guajiro espera retomar el nivel que se le vio hace 3 años y centrarse en el entrenamiento, pero este año no va a competir.
Bueno, hola Martín, vamos a desearle pronta recuperación a Leonardo Castro. Después de se desinflamó la zona afectada, el sábado pasado fue intervenido quirúrgicamente. Apunta todo a que no antes de 4 meses estará disponible para el plantel de Millonarios. Leonardo Castro, fuerza para el goleador y delantero del equipo azul. Y hablando de delantero, Martín, pues te acordás que hace un... No hace mucho, dijeron que iban a multar a ese jugador Lautaro Martínez por una blasfemia.
Sí, señor.
Bien, han tomado la decisión. Hace 2 meses fue el caso. Le han aplicado una multa de tipo económico, claro, 5.000 euros. Pero no puede jugar, puede disputar el próximo partido, que será ante el Cagliari. Pero Lautaro Martínez dijo: lo sucedido me ha afectado profundamente. Estaba molesto, pero no blasfemé. Intento inculcar respeto a mis hijos. No acepto tales cosas y continuaré mi camino. Sin embargo, es bueno contarle a los oyentes que descubrieron o entendieron la blasfemia a través de las imágenes de lo que se vio. Y, por supuesto, lectura de labios, todo ese tipo de, digamos, de ejercicios. Y lo determinaron con billete, afortunadamente para él, por ahora, ¿no? Pero, pues, hombre, ¿sabes quién hizo? Que es de la selección peruana, La Padula. Marcó 2 goles partido Martín en el fin de semana. Ese es el titular del Perú. No creo que tenga mal, ¿no? Bueno.
Pues es un jugador muy interesante. Es un 9 zurdo que no es el típico, sí, el típico 9 entrompador, ¿no? Es un jugador que tiene buenas hechuras, buenas maneras hasta para ser media punta. Y sí, anotó 2 goles para su equipo Spezia, ¿no? Que le ganaron 2-0 a la Sampdoria.
Bueno, aquí esto que vamos a leer, titular, hay una página, no, un portal que se llama Red Gol de Chile. El problema que viene para los jugadores de la sub-17 de Chile, comillas, la guerra de los representantes está declarada.
Ay, qué desastre.
Juan Cristóbal Guarelo llama a tener mucho ojo con los seleccionados juveniles de Chile, pues pronto los puede marear el éxito. Ya metieron la mano los empresarios.
No, eso es una locura, ¿oís? Eso es una locura en todo, en los juveniles, en, ¿no?, lo que sea. Y eso se da en las selecciones mayores. Aquí, por ejemplo,
aparece el papá del jugador con el representante A y aparece el representante B, pero el B lleva una camioneta de 50 millones. Eso pasó con Marcelino Núñez, por ejemplo, que no era ningún sub-17. Eso pasa reiteradamente y se volvieron todos locos. Ese es el cáncer del fútbol chileno. ¿Cómo le parece?
Marcelino se lo llevaron a la segunda división inglesa, ¿no? Al Norwich.
Bueno, por eso, pero
volante.
Eso le puede pasar a todos. Sí, pero a todos estos muchachos de la sub-17 de Colombia también están en ese riesgo, pues.
¿Ah? Es un problema, ¿sí?
Una camioneta, imagínate. No.
Y hay otras investigaciones acerca de ponen un jugador porque hay posible venta a un fútbol multimillonario. Entonces llegan y le dicen, ponémelo ahí, y ahí vamos, y entonces lo ubica, y una vez lo ubica, tiene mayor visibilidad, y el jugador se podría ir, y se concreta una venta. Esa cuestión corrupta, pues debe ser investigada y puesta de presente.
Hablando de Chile, hoy destaca la campaña que está haciendo el paraguayo Guillermo Paiva en el Junior. Recordando que Paiva estuvo apenas 1 año jugando para Colo Colo. Ese jugador pertenece a Olimpia de Asunción, ahí está la duda, Martín, porque en su momento Olimpia le pidió mucho dinero, casi $1 millón, a la gente que maneja Colo Colo y estos no pudieron pagar. No sé si el Junior adquirió el pase en definitiva o está en préstamo, claro, facilitado por Olimpia del Paraguay, no sé. Pero hoy en Chile dicen que en Colo Colo, ahora que se fue, lo extrañan. Así es el fútbol, Martín. Se van y ahí mismo
así es, ¿oís? ¿No?
Hola, Martín. Que están muy mal son nuestros paisanos Asprilla y Solís en el Girona.
Yasser.
Que están en Girona, ¿no?
El llama Yasser. Perdieron con el Alavés de Coudé, Hernán. Perdieron de local. Y una cosa, te digo. Yasser jugó todo el partido y Solís estuvo en el banco, no vio un solo minuto. A Yasser le dieron la oportunidad, pero no se le da un buen partido a Yasser. No se le da, Hernán. Terminaron perdiendo. No, mira que el Girona es 13º. Es que la cuestión está muy difícil.
No, por eso es que está como zona, ¿no?
Está como todo alicaído de equipo, ¿sí? Está como sin entusiasmo. Yo no lo he no se le ve como una profundidad. Es un equipo que siempre se choca contra un muelle, contra una muralla, como que no encuentra la manera de verdad de despejar las incógnitas. Muy mal, amigos. Y ese a la vez le ha ganado en Franca Lid, así que sí, muy preocupado.
Pero será que pero él no lo compró el Girona a Asprilla, ¿o sí?
Sí, lo compró. No. Hernán lo compró el 30 palos. Se lo compró al Watford, ¿sí lo entendés? Sí. No, y eso no dan pie con bola. Bueno, amigos, señores, ha sido muy bonita experiencia. Están en el día de hoy, muy enriquecedora como ser humano y como profesional. Gracias, Hernán. Que sigas triunfando,
Y nosotros, en vez de darle las gracias a ustedes, los amables oyentes...